El viernes pasado fue que estuvimos conversando unos cuantos minutos con el líder del MPP, el expresidente José Mujica. Allí Mujica, si se quiere, abría un poco la postura que el MPP manejaba y se mostró bastante crítico con el presidente venezolano. Lo decía antes de la pausa, dijo claramente aquí en Informativo Sarandí Mujica que lo ideal serían elecciones sin Nicolás Maduro y sin Juan Guaidó, pero aclaró que lo bueno sería el diálogo, por ejemplo. Ese fue uno de los conceptos que lanzó el expresidente aquí con nosotros. Luego de esta charla que tuvimos con el expresidente Mujica, yo le comentaba una mañana, creo que fue en los primeros días de esta semana, lo que fue la entrevista que se le realizó en el programa Salvados por parte del periodista español Jordi Évole al presidente venezolano Nicolás Maduro.
Sí, recorrió el mundo la entrevista.
Recorrió el mundo, ahí está. Y lo conversábamos acá y justamente lo que reprodujimos en ese momento fue el diálogo que mantuvo el periodista Évole con Nicolás Maduro acerca de la postura de Mujica. Lo vamos a escuchar nuevamente.
Es verdad, la peor alternativa es la guerra y nosotros nunca iniciaremos una guerra con nadie.
Pero él le sugiere que convoque elecciones presidenciales.
Yo no he hablado con él, no sé cuál es su pensamiento político.
Bueno, ya se lo digo, porque es lo que dijo él públicamente
bien, pero
en su espacio radiofónico.
Yo no he hablado con Pepe de hace bastante tiempo, hablo con mucha gente amiga de Uruguay y amigos de él.
Bueno, yo se lo pongo porque es lo que ha dicho.
Está bien, pero yo no he hablado con él para ver cuál es su pensamiento más íntimo.
¿Pero qué es este?
Pero tú no puedes hablar por Pepe, ni siquiera por una grabación.
Es que habla Pepe por Pepe.
Pero Jordi, ni siquiera por una grabación de esa característica tú puedes hablar por una persona. En todo caso, en Venezuela estamos transitando una agresión. Venezuela es víctima, Jordi. Yo creo que tú y la conciencia humanista del pueblo español, de los pueblos de España, deben saber que Venezuela es víctima de una agresión, de un montaje. No me pueden acusar a mí de tener armas de destrucción masiva. No pueden inventar un expediente, inventan una y mil mentiras. Tratan de acorralarnos con ultimátum para obligarnos a ir a una situación extrema de enfrentamiento. Reconocen gobiernos inconstitucionales, ilegítimos, que no ha elegido nadie. ¿Para qué? Para tratar de parar la marcha de una revolución que no han podido en 20 años. Una revolución que ha sido ejemplar en su expediente democrático. Así que Venezuela ha hecho todas las elecciones, Jordi, y por falta de elecciones no nos pueden acusar, Jordi.
Bueno, Raúl, esta entrevista que dio vuelta al mundo y que hoy un día muy especial aquí en Uruguay, en Montevideo, con esta reunión encabezada por Uruguay, México y también la Unión Europea. Pero vamos a hablar con quien realizó esta entrevista a Nicolás Maduro. Recibimos con muchísimo gusto aquí en Informativo Sarandí a Jordi Évole, que es el presentador, periodista del programa Salvados, que va por la cadena de televisión La Sexta. Lo saludamos desde Barcelona a Jordi. Bienvenido a Informativo Sarandí. ¿Cómo estás?
Buen día.
Hola, buenos días. Muchas gracias por ponerse en contacto con nosotros.
¿Cuál es la primera sensación que tiene Évole cuando recuerda lo que fue ese encuentro con Maduro y lo que vivió en Caracas los días pasados?
Las sensaciones de una entrevista con Nicolás Maduro son buenas en el sentido de que no te encuentras ante un político convencional. Te encuentras ante un político que no sabes por dónde te va a salir y eso siempre es una suerte a nivel periodístico, porque no va por los caminos que marca lo políticamente correcto.
¿Por qué Salvados tiene esa posibilidad de mantener este diálogo bastante asiduo con el chavismo? Porque le debemos informar a nuestra audiencia que hace 2 años le hizo al propio Maduro y hace pocos días escuchábamos esta entrevista que, reiteramos, tuvo mucha repercusión en todo el mundo.
Yo no tuve la suerte de entrevistar a Hugo Chávez, simplemente fue un viaje a Venezuela en el que cuando yo hacía un programa que, digamos, se parecía más a lo que podría ser el Caiga quien caiga, yo hacía, bueno, digamos que interpelaba a Hugo Chávez desde lejos, diciéndole que le traía un regalo desde España. Te puedo garantizar que desde ese momento la relación con su equipo no fue muy buena y ya no me pude volver a acercar más a Hugo Chávez, o sea que no hubo ni mucho menos entrevista.
¿No la pudiste concretar, la entrevista?
No, No pude hacer más preguntas que esa que te digo. Simplemente decirle que veníamos desde España a traerle un regalo y a partir de ahí ya no pude hacer nada más. Y luego hace un año y medio sí que pudimos conversar con Nicolás Maduro y ahora lo hemos vuelto a hacer. Y el motivo, el de la primera vez, es que tengo un equipo de producción y de redacción muy bueno que consiguió convencer al ministro de aquel momento de comunicación para que nos diese esa entrevista. Y ahora en esta ocasión yo creo que ha sido la oportunidad. Nosotros nos pusimos en contacto con el entorno de Nicolás Maduro justo tras la proclamación de Juan Guaidó y ellos reaccionaron positivamente a nuestra petición porque igual en ese momento no habían recibido ninguna otra petición de ningún otro medio europeo, que luego sí que me consta que sí que ha habido más peticiones, pero nosotros fuimos la primera. Uh-huh. y hemos podido hacer esta entrevista. Pero vamos, que más allá de eso, relaciones con el chavismo, las que nos aporta el dedicarnos a esto y tener contactos profesionales con ellos, con la finalidad siempre de hacer una entrevista, nada más.
Jordi, en términos generales con respecto a Venezuela y a Maduro, como que no hay medias tintas, o se está en contra o se está a favor. En tu visión desde el exterior, ¿tenemos una visión distorsionada de Maduro, de su régimen y de lo que está viviendo el pueblo venezolano?
Yo creo que está claro que Venezuela es una pieza dentro de una partida de ajedrez en la que convertimos la geopolítica. Y a veces no nos preocupa demasiado el sufrimiento de los venezolanos, sino que nos preocupa por los intereses que tiene cada país puestos en ese otro país. En este caso, por ejemplo, yo te hablo del caso español. Venezuela se utiliza electoralmente en España. Si tú eres de derechas, pues tienes un argumento de peso para decir que la izquierda es un desastre porque mira cómo está Venezuela. Y eso es constante desde hace muchos años. A mí eso me apena un poco porque creo que se utiliza mucho más políticamente que el interés que podríamos tener, el interés real por la situación de penuria que viven muchas familias en Venezuela.
Tú hacías un comentario, si yo no escuché mal cuando te ibas de Venezuela, que en general se veía mucho más agitado el ambiente interior del que realmente tú percibiste, ¿es así?
Sí, yo creo que al menos los días que nosotros hemos estado en Caracas, la calma en la ciudad y, por ejemplo, en el Palacio de Miraflores era absoluta. Es decir, cuando yo leía titulares de la prensa internacional hablando de Maduro acorralado durante esos días, al menos la sensación que yo tuve cuando estuve con él y con su entorno en el Palacio de Miraflores no fue la de acorralamiento. Nosotros, por ejemplo, le pudimos acompañar con un cámara y un sonidista nuestro hasta el aeropuerto en su propio vehículo y además conducido por él. No vi esa sensación de que Maduro tuviese la posibilidad o el pensamiento de que podía ser atacado o derrocado de una forma inmediata. Y en Caracas, donde la situación, insisto, para muchas familias sigue siendo penosa, la calma que nosotros nos encontramos tanto en el centro de la ciudad como en los barrios fue importante. Esas imágenes que a veces están todo el día en bucle en algunas televisiones españolas de disturbios en Venezuela, quien las vea puede tener la sensación de que esos disturbios se están produciendo en ese momento o a diario. Yo, al menos estos 4 días que he estado en Caracas, no los he visto. No niego que se hayan podido producir en momentos puntuales o que se puedan volver a producir, ojalá que no. Pero la sensación de que la ciudad está en llamas es irreal.
¿Te puso algunas condiciones, Maduro, para la entrevista?
Ninguna. No lo hubiésemos aceptado tampoco.
Porque ha surgido alguna crítica, mismo en España, ¿no? En cuanto a que la entrevista con Maduro de Évole tenía alguna trampa. Me imagino que la habrás leído.
Sí, sobre todo hubo mucha crítica preventiva. Uh-huh. Ahora, a veces tengo la sensación que cuando haces una entrevista se examina más el entrevistador que el entrevistado. En España al menos eso pasa mucho. Entonces hubo mucha crítica preventiva. Yo creo que también para crear un marco de Évole le va a hacer un homenaje a Maduro. Como Maduro le ha dado la entrevista, Eso seguro que implica una serie de concesiones por parte de los periodistas al entrevistado, en este caso Maduro, y por tanto le va a hacer una entrevista blanda, una entrevista complaciente. Y todos esos que criticaban con tanta dureza previamente la entrevista, muchos de ellos, no te voy a decir el 100%, pero un 90% de esos, a medida que fue avanzando la entrevista, fueron desapareciendo sus comentarios agresivos en redes sociales. Y hoy incluso me ha gustado ver como un cantante de renombre internacional como Carlos Baute, que fue crítico con la entrevista cuando se enteró de que la hacíamos, hoy reconocía en una entrevista que una vez vista, él puede decir que no hubo en ningún momento intención de blanquear a Maduro o que esa no fue la intención del programa.
¿Intentaste también realizarle la entrevista a Juan Guaidó o no estaban los planes?
En ese momento para nosotros la noticia era Maduro. A Juan Guaidó lo hemos visto en varios medios españoles y ya había aparecido en Televisión Española, en Antena 3, en El País, creo que en El Mundo también. Y de hecho, quien lanza el ultimátum de la Unión Europea es el presidente español, Pedro Sánchez, y el ultimátum acababa el mismo domingo de la emisión de la entrevista. Por eso pensábamos que la noticia en ese momento estaba en Maduro. Dicho esto, nosotros ya intentamos durante la entrevista poner en contacto al propio Guaidó con Maduro, y al no ser posible, porque en ese momento tenía el móvil apagado, ahora mismo estamos gestionando, no sé cómo acabará la gestión, pero ahora mismo estamos en contacto con el equipo de Guaidó.
Jordi, ¿qué percepción personal tienes de Nicolás Maduro? Después de la entrevista, de haber profundizado, ¿es un líder carismático? ¿Va en la misma línea lo que fue Chávez? ¿Son parecidos? ¿Son populares en su país dentro?
Yo creo que...
de sus partidarios.
No, yo creo que la adhesión a Hugo Chávez por parte del chavismo era total, era unánime, y con Maduro sigue habiendo muchos chavistas no maduristas, y cada vez creo que son más. Y eso se percibe cuando hablas con ellos y te lo dicen. Yo con Hugo Chávez iba al fin del mundo, te dicen, y con Maduro no. Entonces, a pesar de que Maduro mantiene cierto carisma, creo que la comparación con Hugo Chávez le hace daño.
¿Lo consideras un dictador, un usurpador, como lo llama la oposición venezolana?
Yo no voy a opinar sobre eso, porque yo creo que nosotros lo que tenemos es que relatar los hechos que vemos. A mí me parece que hay anomalías dentro de la democracia venezolana, como por ejemplo la creación de esta Cámara de Representantes alternativa, después de hacer unas elecciones legislativas que no son del agrado de la presidencia venezolana, porque gana la oposición, que a partir de ahí se cree una nueva Cámara de Representación que nadie ha elegido.
La constituyente.
La constituyente, que además es totalmente partidaria. Bueno, no hay ningún crítico al gobierno de Nicolás Maduro. A mí eso no me parece representativo de lo que tiene que ser una democracia.
Y además hay presos políticos, ¿no?
Hay gente en las cárceles que son políticos, y que yo creo que lo mejor para cualquier democracia es que los problemas políticos se resuelvan con política, uh-huh, no con penas de cárcel.
Jordi, ¿tú percibís que el entorno de Maduro le permite ver a él la realidad de lo que es su país, o le muestran lo que quiere ver Maduro y su régimen?
Eso es una constante en los presidentes, yo creo que de la mayoría de países. Los coros de los que se rodean hace que pierdan el contacto con la realidad de su pueblo, y eso es un drama para el pueblo. Y eso igual en Venezuela sucede con más gravedad, porque la situación del pueblo es como he dicho en varias ocasiones ya en esta conversación, es penosa. Pero te puedo garantizar que me he encontrado muchos presidentes españoles, que es el caso que más conozco, que viviendo en la Moncloa, que es un lugar aislado de Madrid, donde llega muy poco el eco de lo que sucede a pie de calle, pues padecen el mismo aislamiento y pueden vivir en el mismo tipo de burbuja.
Jordi, ¿tú piensas que Maduro realmente y su régimen está dispuesto a ceder cuota de poder para lograr una salida democrática y negociada en su país?
Me encantaría que eso eso sucediese. No sé si se va a conseguir haciéndoles ultimátums o poniéndoles ultimátums, pero a mí de la entrevista me quedo con que Maduro nunca contestó no voy a convocar elecciones presidenciales. Se aferró a decir no voy a obedecer ultimátums.
¿Cómo observás este grupo internacional de contacto que va a comenzar en un rato aquí en Montevideo?
Pues lo observo con esperanza, porque creo que son de ese tipo de mesas de diálogo de donde pueden venir las mejores soluciones. Creo que si la solución por Venezuela se quisiese imponer de una manera rápida, sería una mala solución.
¿Pero podría ser igual que de frustrante que lo que ocurrió en República Dominicana?
Podría ser, pero yo creo que la política está obligada a intentarlo, a volverlo a intentar y a volverlo a intentar de nuevo. Es así como yo entiendo la política, que no sé quién hizo aquella definición de que era el arte de lo imposible. Pues me gustaría que eso que ahora nos parece imposible, en mesas de diálogo como la que hoy empieza en Montevideo, pues fuese más posible.
¿Cómo ves la posición del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, respecto a Venezuela?
Yo creo que ha sorprendido a muchos en España, pero ha intentado ocupar una posición central dentro del tablero español y que no se la quitasen los partidos de derechas, en este caso el Partido Popular y Ciudadanos. Insisto en que me da la sensación de que a nivel internacional Venezuela se utiliza más pensando en clave interna que en clave externa, y eso a mí me preocupa.
Jordi, la última, recién hablamos antes de hablar contigo de la interna aquí en Uruguay, cómo son las posturas dentro del Frente Amplio y de la izquierda. ¿Ha cambiado, por ejemplo, la visión de apoyo restricto que tenía Podemos con respecto a Venezuela? ¿Hay una visión más crítica desde esa organización, por ejemplo, también?
Sí, el mismo Pablo Iglesias lo dijo en sede parlamentaria y dijo con todas las letras. Dijo, yo anteriormente había tenido unas posiciones sobre Venezuela que ahora no volvería a manifestar. Tampoco sé si lo decía creyéndoselo o también pensando en esas futuras elecciones generales en España. Insisto en la idea que creo que en España especialmente, no sé si también pasa en Uruguay, pero en España especialmente, Venezuela se utiliza más pensando en clave interna que en clave externa.
Sí, es probable lo que tú dices. Jordi Évole, ha sido realmente un gusto poder hablar contigo y te agradecemos tu gentileza,
Pues lo agradezco también a vosotros que nos deis la oportunidad de explicarnos ante la audiencia uruguaya, que es un lugar por el que ya sabéis que sentimos un cariño muy especial.
Sí, que además acá en Uruguay te tiene muy presente porque tu programa Salvados se emite a través de Televisión Nacional.
Claro.
Los sábados a las 22 horas.
La verdad es que es muy gratificante recibir mensajes a través de las redes sociales de los espectadores que tenemos ahí en Uruguay. Y bueno, estando tan lejos, poder estar tan cerca, la verdad es que para nosotros es una satisfacción enorme.
¿Qué es lo que se viene para el próximo Salvados? ¿Se puede anunciar?
Pues mira, sí, se puede anunciar porque es un encuentro que a nosotros nos parece que llega en un momento particularmente interesante. Este domingo en Madrid va a haber una manifestación de toda la derecha en contra de una decisión tomada por el gobierno de Pedro Sánchez referida al tema catalán. Y por la noche nosotros vamos a tener a una representante de un partido de centro-derecha como es Inés Arrimadas y a una representante de un partido de izquierdas como es Podemos, que es Irene Montero, que son las dos de las líderes de estas dos formaciones que comparten poco en lo ideológico, pero que han tenido un debate entre ellas muy interesante.
La polémica respecto a Barcelona es por el tema del relator que va a haber ahí en el diálogo.
Sí, exactamente. Hemos ahora, la palabra de moda en España es relator.
Ajá.
Es una palabra que hasta hace unas horas nadie utilizaba y que hoy no escucharéis más de media hora de radio donde no aparezca hasta 10 o 20 veces la palabra.
Que se habla como una concesión de Pedro Sánchez a Torrá, ¿no?
Sí, exactamente. Se dice que Pedro Sánchez se ha plegado a los intereses de los independentistas catalanes al aceptar la figura esta de un relator que esté presente en las negociaciones y en los diálogos entre los dos gobiernos.
Rehenes de los votos por el presupuesto. Esa es un poco toda la historia, ¿no?
Sí, ahora mismo lo estás describiendo exactamente como es. O sea, tenéis un conocimiento de la realidad española muy bueno, porque es justamente ahí donde está el punto de la discusión de si se está haciendo una concesión al independentismo con esta figura, y que el gobierno de Pedro Sánchez lo único que quiere es que la aprueben los presupuestos, o si hay una voluntad real de diálogo de vamos a intentar solucionar el tema catalán con el que llevamos enredados todos los españoles desde hace, pues, 8 o 10 años, de una forma, digamos, fuerte, pero que es un problema que llevamos arrastrando desde hace siglos.
Muy bien. Bueno, otro día hablamos del tema catalán y cómo se resuelve. ¿Qué te parece, no? Menudo tema, ¿no?
Tenéis una temporada entera para entenderlo.
Y nosotros estamos terminando, así que lo tenemos que dejar por acá. Es más, tu amabilidad me invita a preguntarte por qué te decían el follonero.
Pues mira, yo hacía un papel en un programa de televisión en esa época que te digo que hacíamos algo más parecido al Caiga quien caiga.
Ajá.
Y no se conocía mi nombre, y entonces el presentador del programa me llamaba el follonero porque, por ejemplo, en casos como este que te relataba de Hugo Chávez, pues realmente la situación fue de bastante follón. Lo que ahí llamaréis un quilombo, creo.
Exactamente.
Una vez me llamaron el quilombero.
Ese es el término. Un abrazo, muchísimas gracias.
Gracias, Jordi.
Gracias, chao. A vosotros. Un abrazo grande.
Chao, chao.